Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, don Roberto.
No sé si en estas épocas tienen más o menos llenas las consultas los médicos.
Hombre, pues sí, depende de la gente. Yo te iba a decir, estaba pensando en los chinos. ¿Tú sabes lo que hacían los chinos con los médicos hace muchos años? ¿Cuándo le pagaban al médico?
¿Cuánto?
Cuando estaban sanos.
Ah, vale, muy bien.
Sí, sí, sí.
Que tenga resultado todavía.
Porque, claro,
¿no?
Claro, vale, cuando estaban sanos. Decía, bueno, aquí es cuando tiene mérito. Cuando estoy enfermo es que algo has hecho mal desde el punto de vista de la prevención. Y es que la prevención es absolutamente fundamental dentro del mundo de la medicina. A mí, yo soy un apasionado de la prevención y en muchas ocasiones le digo lo mismo a mis pacientes. Digo, si lo bueno es que nos vayamos viendo y que vayamos pues poniendo esas pautas preventivas. Si esto lo extrapola a la gente que ya se ha ido de viaje o a los que se van a ir de viaje, diría que aquí es absolutamente fundamental. La prevención cuando vamos a viajar es fundamental y ahí no podemos bajar la guardia, porque después vienen las consecuencias. Claro. Estamos viendo, y eso sí que lo estamos viendo ahora, a gente que se ha ido de vacaciones y a la vuelta pues te aparece con fiebre, con síntomas extraños, que tú te pones a ahondar, te pones a buscar y al final dices, ¿en dónde has estado? Es que estuve en Nigeria o estuve en Tanzania o estuve... Uy, ¿qué es lo que has hecho? ¿Tuviste prevención antes? Nah, si yo pienso que no pasaba mucho. Pues sí, muchas ocasiones pasa y vamos a hablar hoy de prevención.
Bueno, y para ello en la noche de COPE vamos a hablar primero con el doctor José María Bayas, director del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor José María Bayas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Somos responsables o no somos responsables? Sobre todo los adultos que cuando vamos a hacer un viaje estamos concienciados de, como muy bien hablaba el doctor Esteban Pérez Almeida, de esa prevención de que hay que vacunarnos.
Pues no, yo estoy de acuerdo con él en que no somos demasiado responsables porque tendemos a banalizar las situaciones y realmente pues muchas veces la información que se da a los viajeros, incluso por una parte de las agencias de viaje, tienden a minimizar estos riesgos y esto pues puede evidentemente tener unas consecuencias negativas. Cosas que se podrían evitar fácilmente pues a veces no se evitan.
José María, buenas noches. Escucharte a ti decir esto de que no son muy responsables, tú eres el que lo sabes de verdad, porque eres el que estás al pie del cañón. ¿Por qué crees que bajamos tanto la guardia?
Bueno, muchas veces, como digo, los propios promotores de los viajes piensan que si quizá indican que los viajeros tienen que vacunarse o que tienen que tener precauciones con el agua o con los alimentos, puede esto favorecer una sensación de peligro, es decir, pensar que, uy, este viaje debe ser peligroso. Realmente no es así. Todos los viajes que se hacen por los circuitos turísticos normales son viajes altamente seguros, pero evidentemente siempre puede haber un plus de seguridad. Es evidente que nuestras carreteras son bastante seguras, si hablamos, por ejemplo, de España, pero nadie discute de que hay una serie de medidas adicionales, cinturones de seguridad y cumplirse una serie de normas que hacen que realmente aumente en varios puntos esta seguridad, y es lo que tiene que hacer el viajero.
Claro, porque después lo que sucede en muchas ocasiones es que a la vuelta, lo que comentaba yo antes, te encuentras un paciente que te llega con fiebre, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que pasé por esto uno de estos países. Esto sigue pasando y en el hospital de ustedes pues lo verán con mucha frecuencia.
Sí, sí, sigue pasando. O sea, las tres problemas de salud más importantes que refieren los viajeros a la vuelta de los viajes son problemas de fiebre, problemas de tipo diarreico, problemas de erupciones cutáneas, lesiones en la piel y tal. Esas son las tres cosas más comunes y evidentemente personas que han cumplido escrupulosamente todas las recomendaciones en el sentido de no de beber agua siempre segura, de evitar los alimentos callejeros, los alimentos crudos, etcétera, etcétera. Tienen personas que lo hacen muy bien y aún así, evidentemente, pueden tener problemas. Pero es una cuestión de probabilidades. O sea, si yo sistemáticamente violo estos cuidados con el agua, con los alimentos, si no me pongo nunca repelentes de insectos, etcétera, etcétera, pues voy a tener muchos más números que si solamente me olvido en alguna ocasión.
Tú eres el director del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, estábamos acostumbrados a verlo o a oírlo de vacunación para nuestros niños y ahí estamos sensibilizados. En la vacunación del adulto no estamos sensibilizados.
Estamos poco sensibilizados, efectivamente. Actualmente hay toda una serie de vacunas que se recomiendan a los adultos, por un lado a los adultos que viajan, por supuesto, y también a los niños que viajan, y luego también hay toda otra serie de vacunas que interesan a los adultos, no ya por viajes, sino sobre todo personas que tienen problemas de salud de base, que tienen una salud no de hierro precisamente, y hay una serie de vacunas que van a reducir el riesgo de tener complicaciones. Serían los dos grandes componentes de la vacunación de los adultos sanos pero con ciertas enfermedades o sin ninguna enfermedad y los viajeros, que es un capítulo quizá un poco singular dentro de lo que es la vacunación de los adultos.
Ahora ya nos vamos metiendo pues en ese cambio de estación, en los primeros fríos. Dentro de poco pues empezaremos también a hablar de la gripe y de la campaña de vacunación contra la gripe, ¿no?
Sí, un aspecto muy importante que me alegro que salga a la luz, porque realmente en los últimos años ha habido un cierto desencanto en relación con la vacunación de la gripe. Tuvimos un susto muy gordo en el año 2009. Hubo realmente una pandemia importante de gripe, importante en el sentido de que la infección se extendió por todo el mundo. Afortunadamente las consecuencias en términos de muertes fueron pequeñas, pero quizá muchas noticias que salieron a través de diferentes ámbitos dio la sensación de que se había creado un alarmismo. Yo creo que estamos en un mundo en que la comunicación es muy fácil, nos enteramos al mismo tiempo de lo que sucede en otro punto del mundo, y esto paradójicamente ha llevado a una cierta un cierto descreimiento en relación con las vacunas de la gripe, que son vacunas muy importantes, sobre todo para ciertos grupos de población, ciertamente.
Doctor, le voy a contar un caso, recuerdo ya hace unos cuantos añitos, un conocido que trabaja en la Facultad de Veterinarias en Madrid, que lleva una clínica de exóticos, que una vez le llamó una familia, le pasaron una llamada de una mujer que, bueno, pues habían hecho algo que es además ilegal, que habían traído un monito en la maneta, entre dos máscaras, creo, algo así, lo habían traído, ¿verdad?, pues como si fuera un souvenir, y entonces que lo tenían desde hacía una semana y pico, algo así, que el niño, tenían un hijo que se les había puesto malísimo. Llamaron a esta persona, porque era de animales exóticos, esta persona lo primero que dijo, dice, mira, lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con las autoridades pertinentes en estos casos, dices, y lo que sí que te digo es que aquí no me lo traigas, a ver por lo que puede pasar. Estábamos hablando de esa vacunación, de cuando visitamos, tengo un montón de conocidos, gente que ha estado en la India, en México, y además una conocida y colaboradora de esta casa, que en México, por ejemplo, pues cogió unas fiebres también y tal. Ya no solo por nosotros, ¿no?, esas vacunas, sino que también podemos causar, no voy a decir una epidemia, no vamos a ser alarmistas, ¿verdad?, pero podemos también contagiar o poner en peligro a la gente que hay a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, algunas de las enfermedades que puede contraer el viajero en estos países son enfermedades que no existen en nuestro medio, o que existen en mucha menor frecuencia, y el no ser responsable en el sentido del autocuidado pues puede favorecer no solamente que uno pague directamente las consecuencias de esto, sino que puede provocar o favorecer infecciones en las personas de su alrededor. Y por ejemplo, lo del tráfico ilegal de animales, aparte que pueda tener otras consecuencias a nivel ecológico, etcétera, etcétera, pues puede suponer la importación de enfermedades también. Yo no sé si este monito de que hablamos son los macacos, muchos están infectados por ciertos tipos de virus, y son unos virus que son poco patógenos para estos primates, pero que pueden ser infecciones muy graves para para los humanos. Por tanto, mucho cuidado con lo de traerse alegremente un animal, porque puede tener unas consecuencias realmente importantes. Es una irresponsabilidad, sí.
Yo, para ir finalizando, tenía dos preguntas que seguro que se las está haciendo la audiencia a nuestra hora. Una, en relación a la vacuna de la gripe, que ahí digo que dentro de nada la tenemos aquí, muchos en la calle se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que sepan el tipo de gripe que vamos a tener? Es decir, que ustedes sepan ya esa cepa, ¿vale? Es decir, sepan esa cepa. Bien, esto a ver cómo lo hacen. Y por otro lado, muchos se están preguntando también qué hacer con el tema de si vacunarse para la neumonía, que es en la calle, y así me entienden.
Bueno, a ver, saber con certeza absoluta cuáles son los virus que se van a distribuir, pues esto lo sabremos cuando pase la temporada. O sea, esto es como sabemos qué tiempo va a hacer el fin de semana, pues lo sabremos después de que haya pasado el fin de semana.
No
es una respuesta cínica, pero es decir, sí que tenemos instrumentos para hacer una predicción. Como toda predicción, pues a veces el acierto es grande y a veces es muy 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 malo. Y por eso las vacunas de la gripe hay algunos años que funcionan mucho mejor que otros años, porque depende de hasta qué punto esa predicción realmente haya estado acertada o haya estado menos acertada. Desafortunadamente esto es así, o sea, es la gripe es un microorganismo que cambia constantemente, no son virus estables como los del sarampión, como los de la varicela, etcétera, etcétera, y bueno, es con lo que tenemos que jugar, pero la culpa es de los virus, no es nuestra.
No nos vamos entonces a meter, como hizo este canal francés en lo del tiempo, que dijo que íbamos a tener un verano muy frío.
Qué bueno. Y con la con la vacuna contra el neumococo.
Bueno, recientemente se ha autorizado también para su uso en adultos una serie de vacunas frente a neumococos, que hasta hace unos pocos meses solamente estaban autorizadas para niños de hasta 5 años de edad. Esto es algo que está todavía en desarrollo y se están estableciendo. Ya hay unas recomendaciones muy claras de vacunar a personas que tienen pues una serie de enfermedades de base, sobre todo enfermedades que hacen que el sistema inmune funcione mal, y la vacuna está no solamente autorizada, sino que está financiada también para estos grupos. Una cosa es la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de una vacuna o de un fármaco en general, y otra cosa es la financiación. Por el momento la financiación está solo limitada a ciertos grupos de pacientes, pero la autorización está en estos momentos para personas por encima de 50 años, y esto probablemente en los próximos meses se ampliará.
Perfecto. Es decir, que este rango de edad. Esta es la gran novedad, ¿verdad? De esta temporada en relación con el neumococo.
Sí, porque antes de que termine el año se ampliará a personas de todas las edades, digamos, que si hablamos ahora de adultos, a personas por encima de 18 años, 18 años en adelante.
Doctor José María Bayas, director del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muy bien, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias,
Antes de comenzar a disfrutar, es necesario considerar las condiciones sanitarias y de salud del destino donde pasará sus vacaciones.
Bueno, pues eso, antes de empezar a disfrutar, habrá quien ya las ha disfrutado, esperemos que nadie o que una mínima cantidad, ¿verdad?, de gente, un tanto por ciento muy mínimo, haya venido con algún tipo de dolencia, fiebre, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con Rafael Gallego, es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Rafael Gallego, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo creo que hablábamos ahora, ¿verdad?, con el doctor José María Bayas. Digo que la gente también, aparte de que me imagino que desde las agencias de viajes se les indique, dependiendo de dónde va a ser el viaje, qué vacunas deben de tomar o qué precauciones, creo que la gente ya también irá un poco preguntando, ¿no? Que nos tenemos que vamos concienciándonos poco a poco, ¿no?
Sí, y en función de determinados destinos, dentro del protocolo de la agente de viaje está la información no solo de la documentación que necesita, sino que además en determinados sitios sí necesita algún tipo de tratamiento preventivo. Y de todas maneras, turistas, los viajeros españoles que eligen este tipo de destinos ya vienen también bastante informados de las necesidades que van a tener.
Y ustedes buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
Ustedes en muchas ocasiones pues son los que dan los primeros pasos en cuanto a la prevención, pero aún así, ¿cuántos han vuelto con la maldición de Montezuma?
No, muchísimos. Muchísimos, sí, porque...
Cuéntame qué es eso de la maldición de Montezuma.
Muchísimos, porque además, y eso que es total, es reiterativo, ¿verdad? Es reiterativo, sobre todo, que se extiende la maldición de Montezuma, no exclusivamente a donde reinó su imperio, sí, el imperio de México, sino también a República Dominicana, toda la zona del Caribe. Y por mucho que decimos de que no beban agua que no esté envasada, que no coman fruta que sin pelar, que no le pongan hielo a las bebidas, pues siguen incidiendo en este tipo de situaciones, y lo que produce pues las típicas diarreas, que es el probablemente hoy en día es el mayor mal que sufrimos los turistas.
Pero para eso no hay vacunas, ¿no? O
sea, para eso lo que hay es prevención, lo que hacen las agencias de turismo, información, y después pues que te haya llevado tu botiquín más o menos pues cubierto, ¿no? Porque si no, el viaje de vuelta lo haces pero en la cola del avión, en la cola de verdad, en donde está el baño.
Yo que viajo mucho por mi profesión, siempre llevo salvacolina en el botiquín, porque bueno, nunca se sabe, a pesar de que tomamos todas las precauciones del mundo, nunca se sabe lo que puede suceder, y vamos, y para determinados países hay que llevarlo. Aunque luego no se use, ¿no?
Gracias, yo siempre digo lo mismo, dos temas son los que yo me alegro de no usarlo: uno, el botiquín, que siempre lo llevo, es decir, lo tengo donde tengo todo lo del viaje, y otro, no haber llamado al seguro. Cuando dice, ¿vas a contratar un seguro? Digo, sí, yo siempre lo contrato antes de un viaje, porque creo que hay que hacerlo, y sobre todo a estos países. Y a la vuelta, pues me digo, que me gasté 100 euros, 50 euros. Digo, no te has gastado. Es decir, eso en ningún caso te lo has gastado. Bueno, pero hay otro tema, es decir, ahora a la vuelta, ya lo hemos estado comentando, pues muchos han vuelto, han tenido estos problemas, ya los médicos se han encargado de tratarle, pero también me gustaría comentar cómo los viajeros tenemos que ser un poquito conscientes de cuando vas, pues por ejemplo, estaba pensando yo ahora, vas a Perú, Lima, maravilloso, todo precioso, pero oye, subes a Cusco y tienes que tener cuidado con la altura. Si vas después al lago Titicaca, pues tienes que tener cuidado y saber que por dónde vas. Las alturas también, ¿verdad, Rafael?
Sí, en este caso este país es el que mejor ejemplo hay para el mal de altura, tanto Perú como Bolivia.
Sí, claro, el lago Titicaca.
Se les da una serie de recomendaciones a la hora de esfuerzo físico, determinado tipo de ejercicios o que tienen que hacer o que no deben hacer para evitar o hasta que se adapten a este destino.
¿Qué es lo que no se debe de hacer, Rafael?
Pues desde luego llegar acelerado, ¿no? Ah. Lo que nunca se puede hacer es en estos destinos intentar mantener el mismo al principio el mismo ritmo de ejercicio, pues esos que hacen deporte o que están acostumbrados a determinado tipo de actitudes en cuanto a senderismo, lo primero que les decimos es que se adapten, que estén dos o tres días para adaptarse, y que a partir de ahí pueden trabajar sin problema, que tengan cuidado con las bebidas alcohólicas, pues no lo
básico
mismo. Sí, el consumo que puedas hacer en nuestro país, que el que puedas hacer en estas situaciones. Pero no solo hablamos, pues nos acordamos de eso, pero luego hay también pequeños detalles, sobre todo ahora que viajamos, que hay un español en cualquier parte del mundo. En el caso de consumo de determinados pues pescados, me viene a la cabeza la República Dominicana con la famosa ciguatera.
O el pejerrey en el lago Titicaca.
Efectivamente, pero en el caso de República Dominicana pues hay que tener cuidado mucho y comer pescado en sitios de garantía, no en cualquier sitio, porque pueden tener un disgusto muy gordo si el pez que se están comiendo se ha alimentado de este alga, ¿no? Entonces, todo ese tipo, tener cuidado en determinados lugares, sobre todo a llevar repelente de mosquito. Sí, es cierto que la malaria, que es una de las mayores preocupaciones en determinados destinos, bueno, está bastante erradicada, sobre todo en las zonas turísticas, pero siempre hay que llevar una prevención con
sí, este. Quería aprovechar, ya que estamos en los últimos minutos, pero quería aprovechar para preguntarte, ya que eres el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ¿hay gente que no se ha ido de vacaciones todavía? Porque por sus circunstancias pueden cogerla pues ahora en otoño. Hay unas ofertas increíbles, ¿verdad?
Sí, viene ya desde 2008, el sector de las agencias de viajes, tanto los mayoristas como los minoristas, pues hemos hecho un gran esfuerzo
a la hora de mantener los precios bajos y las ofertas desde primera hora, porque entendíamos que la crisis era una situación coyuntural que, por cierto, está durando más de lo que todos pensábamos, y que había que mantener el hábito de los españoles a la hora de viajar. Y la mejor época, como bien apuntas, es pues ahora a partir del 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque bueno, se mantienen unas temperaturas aceptables, hay menos masificación en cualquiera de los destinos y por tanto hace también que se puedan conseguir mejores precios para cualquier destino.
Afortunados y afortunadas quien ha podido eso, guardarse esos días de descanso para estas fechas, la verdad es que sí. Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, gracias por habernos acompañado, buenas noches.
Gracias a ustedes por llamar.
Muchas gracias. Bueno, Esteban, que yo creo que eso, sobre todo prevención, que hoy en día nos tenemos que concienciar, vacunas, hablaba hasta también, ¿verdad?, de la gripe, que de nada nos va a empezar a atacar.
Ya está. Y bueno, es decir, pues aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que tienen más de 65 años, los que trabajamos pues en contacto, es decir, en el mundo de la salud, los bomberos, es decir, los que estamos en estos servicios para la sociedad, nos tenemos que vacunar.
Esteban Pérez Almeida, hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo.
Feliz semana, buenas noches.
Llega la vuelta al cole y los padres nos encontramos con nuevos retos y dilemas. Este lunes en la mañana te voy a dar claves para educar a tus hijos convenciéndoles. Será justo después de la última hora de la actualidad.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vangelis, Carros de Fuego, en fin, una canción que seguro que a mucha gente le ha traído buenos recuerdos, en lo que se refiere a la película, y a otros por esto que estamos viviendo estos días sobre las Olimpiadas, pues no muy buenos. Bueno, si hay una película que refleja el espíritu olímpico, esa es Carros de Fuego, la que estamos escuchando, ¿verdad, Miriam?
Pues sí, una película británica del año 1981 que dirigió Hugh Hudson. Está basada en una historia real, la de dos atletas británicos que se estaban preparando para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924. La película nos traslada a Gran Bretaña, al año 1920. Dos corredores de diferentes clases sociales, por un lado Harold Abrams y por otro lado Eric Liddell, se estrenan con el mismo objetivo. Ellos quieren competir en los Juegos Olímpicos de París. Eric es un cristiano evangélico de la Iglesia Reformada de Escocia y sus padres son misioneros en China. Él ha nacido en China, pero ha vuelto a Escocia para estudiar y ha llegado además a ser un famoso jugador de rugby. Su fama como deportista excepcional, porque es un deportista excepcional, y además esa simpática personalidad que tiene, su carisma como predicador del Evangelio en contacto con la gente, hacen que Eric se convierta en un personaje famoso pero humilde, conocido por todos, pero también accesible a todos. Es querido tanto por los niños como por los grandes. Y en el otro lado está Harold Abrahams. Él es judío y él se da cuenta que no cuenta con el beneplácito de los ingleses en una Inglaterra a la que él llama directamente anglosajona y cristiana. Al menos no cuenta con el respaldo y el beneplácito que él espera como deportista. Harold posee además una personalidad que está marcada por un complejo de inferioridad, que está grabado además porque es una persona demasiado sensible. Cuando entra en el Caius College de la Universidad de Cambridge, bate el récord de velocidad tradicional de la universidad y más adelante, con tres compañeros de Cambridge, pues llegarán a formar parte de ese equipo olímpico, en ese equipo en el que se van a encontrar también a Eric Liddell. La parte más importante de la película es la participación precisamente en las Olimpiadas. Harold está satisfecho, vuelve con la medalla de oro, con el aprecio de toda Gran Bretaña y se encuentra con su novia, con la que después era su esposa. Y por otro lado, el final de la película con un Eric Liddell que alcanza toda su talla como el asombroso y héroe que es y siempre ha sido.
Sí, la película Carros de Fuego arrasó en los Oscars de 1982. Tuvo premio Oscar a la mejor película, premio al mejor vestuario, premio también, el Oscar se llevó a la mejor música, esta que estamos escuchando de Vangelis, y se llevó también el Oscar al mejor guión.
Además estuvo nominada al mejor director, al mejor montaje y al mejor actor secundario para Ian Holm.
Sí, en este breve repaso de las películas olímpicas, la siguiente refleja que si se persigue un sueño, por loco que parezca, se puede lograr.
Always remember, your bones will not break in a bobsled. No, no. They shatter. So, who wants in?
Es una película conocida como Elegidos para el Triunfo en nuestro país. Su título original es Cool Runnings. Es una película estadounidense, año 1993, la dirige John Turturro. Está basada en la historia real, otra historia real, del debut del equipo jamaicano en bobsleigh, en los Juegos Olímpicos de Calgary. Bobsleigh es esta cosa que se meten todos dentro, sí, y baja por una cuesta a una velocidad impresionante, ¿no? Irving Brindley es un medallista de bobsleigh norteamericano en los Juegos Olímpicos de Invierno del 68, y él terminó primero en dos competiciones en el 72, pero fue descalificado por hacer trampa. Y se retiró a Jamaica y allí lleva una vida pues como corredor de apuestas. Hasta aquí hemos conocido a uno de los personajes. Bueno, Brindley es contactado por un velocista, por Derek Bannock, otro personaje, que él sí que no pudo clasificarse para esos Juegos Olímpicos de Seúl del 88, y por otro más, por Sanka Coffey, y tienen una idea muy loca. Quieren utilizar la experiencia de Blitzer como entrenador y formar al primer equipo jamaicano en la disciplina bobsleigh para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Eso es lo importante, ¿vale? Que esta modalidad es para los Juegos Olímpicos de Invierno, eso imagínate, es de unos jamaicanos.
Bueno, y además a lo largo de la película vemos cómo entrenan. Bueno, al ver el principio, Blitzer, pues la verdad es que no está muy convencido, después lo acepta y juntos buscan a dos integrantes que faltan. Son Junior Beeville y John Brenner. Bueno, Blitzer los entrena para intentar clasificarse, las cosas se complican, cada vez se ponen más difíciles, ya que, bueno, les niegan el apoyo de muchas empresas y su propio comité olímpico, el de Jamaica, no tiene muy claro esto, vamos, que rechaza absolutamente que Jamaica compita con los bobsleigh. Bueno, se tienen que enfrentar a la oposición y a las burlas de su propio país, así como de los grandes competidores y, sobre todo, de los directivos que forman parte de los Juegos Olímpicos.
Sí, y no tenemos que olvidar que es una película, no todo lo que nos cuentan sucedió así, pero en esencia, el afán de superación olímpico es la base de esta idea loca de los jamaicanos. La historia olímpica va más allá, del más lejos, más alto, más fuerte. El lema que implantó Pierre de Coubertin, muchas veces la política o los posconflictos sociales han estado presentes. Por ejemplo, Spielberg recordó en Múnich lo que pasó en aquellos Juegos de 1972.
Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros.
Y estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro.
Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas. Se ha llegado a un acuerdo
y ahora los israelíes han desaparecido.
Numerosos agentes de seguridad.
Y algo que se interpone.
La historia transcurre en los meses posteriores a esa masacre judía en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y cuenta la historia de un comando del Mossad, está dirigido por un joven agente secreto israelí que se llama Avner, al que ordenan encontrar y asesinar a los 11 palestinos, algunos de ellos miembros de esa organización terrorista Septiembre Negro, que se consideró responsable de la muerte de los miembros del equipo olímpico israelí. Tendrá que abandonar a su mujer embarazada, Avner, tendrá que cambiar su identidad y junto a otros agentes tiene que localizar, buscar y matar a las personas que, según el Mossad, son responsables de esa matanza en los Juegos Olímpicos. Sus compañeros serán Steve, que es un judío de origen sudafricano, Carl, que está encargado de la limpieza posterior a cada acción, Hans, que es un experto falsificador alemán, y Robert, un fabricante belga de juguetes transformado en fabricante de explosivos. La película de Spielberg fue, fíjate, duramente criticada por la comunidad judía en Estados Unidos, ya que según ellos, según la comunidad judía, humanizaba demasiado a los miembros de Septiembre Negro, mientras que mostraba crudamente a los agentes del Mossad como asesinos. Spielberg se defendió de esas críticas diciendo que si fuera necesario, él estaría dispuesto a morir tanto por los Estados Unidos como por Israel.
Bueno, no todo lo que se ha rodado sobre los Juegos Olímpicos forma parte de nuestra memoria colectiva. Tal es el caso de Olimpia, o Olimpiada, que es un documental de 1938. Está dirigido por Leni Riefenstahl y que recuerda los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, desarrollados en el Estadio Olímpico de Berlín, en la Alemania nazi.
La película en realidad fue producida en dos partes, por un lado Olympia Till Fest des Volker, Festival de las Naciones, y por otro lado Olympia Fest der Schönheit, el Festival de la Belleza. Fue el primer largometraje que se filmó en unos Juegos Olímpicos, te recuerdo, 1938, y se utilizaron técnicas fílmicas avanzadas que más tarde, fíjate, se iban a convertir en el estándar de la industria cinematográfica y sobre todo en la manera de rodar y de grabar, o de al menos contarnos los ángulos de cámara, los cortes abruptos, los primeros planos, la fijación de cámaras en los estadios para filmar al público, algo que hemos descubierto con el paso de los años. Las técnicas que empleó Leni Riefenstahl son admiradas casi universalmente, aunque el documental es bastante controvertido debido a ese contexto político. Leni Riefenstahl siempre ha sido considerada como la directora o la cineasta que trabajaba al servicio de los nazis, ¿verdad? Sí. La película tuvo una inmensa reacción en Alemania, fue recibida con aclamación por todo el mundo y en 1960 fue votada por cineastas como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. The Daily Telegraph reconoció que la película era un técnicamente impresionante. The Times, por ejemplo, describió la película como visualmente deslumbrante. En cambio, otra crítica señala que el documental pretendía sobre todo mostrar la superioridad aria al comparar las fuertes extremidades de jóvenes atletas arios con los participantes pseudo-divinos de los antiguos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues seguimos con las películas sobre Juegos Olímpicos a mayor gloria de los países organizadores.
Pues otra de las películas se trata de Salva Deporte, Eres la Paz. Es una película soviética del año 1981. La dirigió Yuri Ozerov y constituye un auténtico documental sobre las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Fíjate cómo sería en plena Guerra Fría.
Sí, para terminar este repaso de las películas sobre Juegos Olímpicos, nos remontamos a casi las primeras grabaciones que hay de unos Juegos Olímpicos. Los primeros Olímpicos, Atenas, 1896.
Te recuerdo que esos fueron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Se trata de una dramatización sobre las vicisitudes de un equipo estadounidense durante esta cita olímpica. Aviso a navegantes que la podéis encontrar la película. Dura casi 5 horas y su calidad es realmente muy limitada.
Todo esto después de esa pena que nos ha dejado el no ser al final los elegidos para la gloria en ese 2020. Llegará nuestro momento. 22 minutos para las 5, las 4 en las Islas Canarias. Gracias, Miriam.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí.
Eso es lo que buscamos, conocer, porque cuanto más se conoce más se defiende en cosas tan pues importantes en nuestra vida como es el medio ambiente. Y por eso también, para conocer, nos acercamos a una de esas personas que está siempre cercano al medio ambiente, a la tierra, y que nos ayuda a cuidarla un poquito más. Es una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation, Jesús Márquez. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Fíjate que es agradecida la tierra. Ya estos días que han llegado en algunos sitios ya las primeras lluvias, ¿verdad? Y el olorcito que deja, ¿verdad? Esa tierra que recibe ya las primeras gotas de agua. Y luego enseguida ves brotes, ¿sabes? O sea, aquí sí que se ven brotes.
Y sí, la verdad es que es mucho más fácil que entender la economía y el mundo moderno.
Oh, ya te digo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿De qué tenemos que hacernos eco durante esta semana?
Pues mira, hablando de tierra madre, de relación, de interrelación, de cómo está todo relacionado, vamos a hablar también de temas legales. Pero yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por entender la interconexión fuerte que hay en cualquier cosa que afecte en nuestro día a día cómo se traduce en la naturaleza. Estoy hablando de la carroña, algo que es, por definición, casi desagradable, ¿no? Animales muertos, animales abandonados en el campo. Bueno, pues desde que el ser humano prácticamente empezó a pastorear y a criar ganado, pues ha estado íntimamente relacionado con la muerte de reses, la muerte de cabras, en esa transhumancia, pues iban los animales que iban muriendo en esa ganadería extensiva, pues se abandonaba en el campo. Eso era una práctica habitual, habitual y además sana, porque había un montón de especies necrófagas que se alimentaban y que depuraban rápidamente o eliminaban ese cadáver. Era como en las películas, esos exterminadores que salen, llegan y limpian rápidamente el cadáver, ¿no?
Vale, muy bien.
Bueno, pues esa imagen en plan de batas blancas o de guantes, no, sino se traduce en buitres, se traduce en córvidos, en milanos, en fin, un montón de especies que se alimentaban de esos cadáveres. ¿Qué pasa? Que hace algo más de 10 años, tú te acordarás de las vacas locas.
Sí, sí.
Pues la crisis de las vacas locas, que vino producida no por la ganadería extensiva de esos animales que se alimentaban en el campo, sino precisamente por las granjas.
Los piensos y estas cosas.
Efectivamente,
¿no?
Las granjas intensivas que alimentaban, que aceleraban el engorde de esos animales, bueno, con las proteínas, todo aquello que no nos vamos a meter ahora, pero que produjo el problema de las vacas locas. Forma de erradicarlo, la legislación llegó y dijo: prohibido arrojar animales, prohibido el descontrol de los cadáveres, con lo cual se crearon unos mecanismos por los cuales un camión tenía que ir, recoger las reses, ir acumulando esas reses con sus bacterias de explotación en explotación, con lo cual transmitían enfermedades, y además el granjero o el ganadero tenía que pagar por ese servicio, con lo cual algo que antes la naturaleza hacía gratis, ahora pasó legalmente a ser costeada, con lo cual al granjero le supuso un esfuerzo económico importante. Bueno, pues todo esto, además de que los buitres y todos los milanos y todos estos animales, también está interrelacionado con que tú te acordarás que hace unos años se empezaron a dar casos de que decían: los buitres están atacando al ganado. Cuando siempre han atacado a animales muertos, ahora atacan al ganado vivo, porque los animales estaban hambrientos, entonces cambiaron sus pautas de comportamiento. Bueno, pues todo esto, al final, por la legislación, por las afecciones, por los cambios, todo esto está continuamente en ebullición y todo está interrelacionado. ¿Esto qué ha provocado? Pues que Europa llegue y diga: señores, nos hemos equivocado, vamos a dar marcha atrás.
Está bien reconocer los errores, ¿eh?
Efectivamente, lo malo es que se ha tardado más de 10 años y ha generado una serie de problemas a las pequeñas explotaciones agrícolas, a la naturaleza en general, pero también económicamente a los ganaderos. Pero bueno, lo importante es que esto se está transponiendo a la legislación española. Desde Europa ha salido la directiva, ya son 7 las comunidades autónomas que han modificado sus leyes, sus normas, para 7 de las 17, todavía les queda trabajo a 10. Pero bueno, esto poco a poco está volviendo otra vez a la normalidad, los animales necrófagos vuelven a tener alimento en el campo y los agricultores y los ganaderos pues han aplaudido de nuevo que la naturaleza vuelva a hacer su trabajo y además gratuitamente.
Bueno, pues mira, como decíamos, se aprende de los errores, eso es bueno, es una de las condiciones humanas también, o sea que en este caso ha sido, aunque haya sido demasiado tiempo el que ha pasado, al final para recuperar algo que, como bien dices, es bueno para el medio ambiente y al final para el bolsillo del ganadero, por ejemplo. Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, un abrazo y hasta la próxima semana.
Un placer, como siempre.
Bien acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Slifting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 6, Ernesto Sáez de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estos días hemos conocido los datos de índices de siniestralidad que han ocurrido durante los meses de verano. En teoría, debíamos de estar de enhorabuena, pues porque, según confirmaban esos datos, ha bajado un 10% el índice de mortalidad de las carreteras. Claro que es verdad que esto está pasando ya por sexto año consecutivo, entre otras cosas por la legislación y también, pues evidentemente, porque al aplicar esa legislación los conductores cada vez somos más prudentes. Aún así, siempre se puede ir mejorando. Por eso, hoy vamos a hablar con Mónica Díez. Es ingeniero de seguridad vial en CIDAUT. Es un centro de investigación y desarrollo de I+D, especializado, entre otros temas, en automoción y seguridad. Mónica.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Sobre todo vamos a hablar de algo que nos parece muy interesante, y es que en los últimos años se han logrado grandes avances, como decíamos, en seguridad, pero vamos a basarnos en seguridad infantil, que existe coincidencia en cuanto a la seguridad de los bebés y sus mamás durante el embarazo, pero quizá se podía mejorar esto, y creo que una de las causas es los malos hábitos a la hora de colocarnos el cinturón de seguridad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que las embarazadas tienen un gran problema en sus desplazamientos en sus viajes. Y la mayor causa de estos problemas es el desconocimiento que tienen. Ellas creen que poniéndose el cinturón, más o menos, eso en caso en que se lo pongan, ya van protegidas. Y ese es un error muy grave. Y realmente sí que hay estudios que demuestran que hay más niños que mueren debido a accidentes de tráfico antes de nacer, o sea, por abortos de sus mamás cuando tuvieron un accidente, que niños ya nacidos. Con lo cual las estadísticas que son una barbaridad.
Sí, o sea, estaba viendo pues esos estudios realizados en Estados Unidos que se estima que la mortalidad fetal es 7 veces superior a la mortalidad infantil.
Sí.
Y todo esto es porque normalmente pues ha habido un percance mientras que íbamos o conduciendo o en el coche
o de
pasajero. Los malos hábitos, hablaba antes, no sabemos colocarnos, una mujer embarazada, no, en ese caso pues a lo mejor no, el no colocarse bien el cinturón es lo que puede hacer. ¿Cuáles son estos malos hábitos? ¿Cómo sería la posición correcta del cinturón de seguridad?
La posición correcta del cinturón de seguridad es, el cinturón tiene dos bandas, una que pasa por el pecho y otra que pasa por la barriguita, vamos a decir. Entonces, esas dos bandas tienen que estar perfectamente colocadas, no vale con colocar una u otra. Muchas veces el sentido común nos dice, bueno, la que pasa por la barriga, si coloco bien esa, ya está. Pues no, el cinturón tiene que funcionar de forma completa, entonces tienen que estar las dos bandas perfectamente colocadas. Entonces, la banda diagonal, la que pasa por el pecho, tiene que pasar entre los dos pechos, alejada del cuello, pero siempre sobre el hombro, nunca bajarla del hombro, que es lo que hacen muchas embarazadas. Como les molesta en el cuello, no en el pecho, se lo bajan por el hombro o muchas veces no la llevan, se la ponen por la espalda. Entonces, la correcta es esa y nunca se debe jugar con eso. Y luego la banda pélvica, la que pasa por la barriga, tiene que ir siempre por debajo de la barriga, no sobre ella y evitando que se desplace hacia arriba. Ten en cuenta que la fuerza que aplica el cinto debe ir siempre sobre los huesos. Por eso es la banda de abajo sobre las crestas ilíacas, por debajo de la barriga, y la banda diagonal entre los pechos, que es donde tienes el esternón, que es el hueso más duro.
Mónica, decir que, o sea, fundamental es que hay que ponerse el cinturón de seguridad. O sea, por aquí quien dice que, bueno, que ante la duda o como prevención, mejor no ponérmelo, ¿eh? No vaya a ser
No.
Y entonces, o sea, el cinturón hay que ponérselo, ¿verdad? Estando embarazada.
El cinturón siempre, estés embarazada o no estés embarazada. Tú ten en cuenta que cuando tú tienes un accidente, si no llevas el cinturón puesto, lo más probable es que salgas despedido, o en caso de que vayas conduciendo y llevas el airbag, tú si no llevas, el sistema de retención se diseña en conjunto, el airbag y el cinturón. Si tú no llevas el cinto, te vas a dar contra el airbag cuando el airbag se está hinchando, en vez de cuando se deshincha, con lo cual va a ser todavía más peligroso. Entonces, siempre, tú ten en cuenta que si estás embarazada y quieres proteger a tu bebé, lo primero es protegerte a ti. Si muere la mamá, el niño probablemente no, tiene muchísimas probabilidades de morir, prácticamente mueren todos. Entonces, lo primero es proteger a la madre, y el cinturón bien colocado nunca va a dañar al bebé, pero bien colocado.
He visto que hay, por ejemplo, también, hoy en día hay aplicadores, ¿no? O sea, hay una especie que llaman cinturón, que creo que está en la parte bajo, ¿verdad?, del asiento, donde lo que hace es enganchar la parte baja del cinturón de seguridad, lo que diríamos la correa que va por debajo de la barriga, ¿no?
Sí, la pélvica. Existen varios dispositivos para embarazadas en la actualidad. Hasta ahora solo existían unos cojines que van anclados al asiento y que te colocan la banda de abajo, te la bajan. Estos cojines, bueno, pues están limitados porque solo te colocan la de abajo, y además muy, muy importante que vayan muy bien anclados al asiento, porque si no van bien atados al asiento son peligrosos, ya que te pueden provocar que salgas deslizado, el efecto submarino que llaman, salgas deslizado por el asiento y te impactes de una manera perjudicial, o sea, peor todavía que si no lo llevaras. Entonces, esos están por un lado. Luego, en la actualidad ha salido un dispositivo nuevo que lo hemos diseñado nosotros, que hemos estado más de 3 años trabajando en ello y se ha diseñado, pues igual que se hace con las sillas de niños o los Airbus, con las mismas pruebas, y es un chaleco. Y este chaleco lo que sí que trabaja es sobre las dos bandas, no solo sobre la de abajo. Entonces coloca las dos perfectamente, de forma que en caso de accidente, pues actúa el cinturón de seguridad actúa con su máxima eficacia.
Mónica, es importantísimo lo que estamos comentando, porque estamos hablando de unas normas de seguridad que, como comentábamos en el comienzo, ¿verdad?, si las lleváramos a cabo, quien en este caso las tiene que llevar, que es la mujer que está embarazada, se evitarían muchísimos riesgos, ¿verdad?
Llevar el cinturón es fundamental, siempre, es lo que te digo. En el caso de las embarazadas, más porque tienen que pensar por dos, está también su niño. El problema que tienen las embarazadas es lo que decimos, pues que normalmente les molesta o creen que puede dañar al niño. Y entonces ya es cuando perdemos el sentido común, perdemos la conciencia y hacen unas barbaridades con las malas colocaciones del cinturón pensando que van seguras y que es mejor para su bebé. Y claro, ahí está el problema. Por eso el usar estos sistemas que te colocan el cinturón perfectamente y así te puedes olvidar.
Bueno, decir que en 2012 recibisteis el premio Ponle Freno a la institución más activa en seguridad vial, como decimos, eres de CIDAUT,
sí.
Que se dedica a la investigación y desarrollo especializado en estos temas de automoción. Ajá. Y seguridad. ¿Cómo es un día vuestro? O sea, me imagino que es darle muchas vueltas a la cabeza y luego, por un lado, me imagino los científicos, por otro lado los técnicos, los ingenieros, ir poniéndolo todo encima de una mesa para ver cómo se concreta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que resulta curioso y a veces hasta un poco, no sé, en el caso del chaleco de seguridad para embarazadas, por ejemplo, hasta un poco ñoño, podremos decir, ¿no? Muchas veces no sabes de dónde te salen las ideas o cómo investigar algo. Y en este caso, por ejemplo, es que es curioso porque surgió cuando yo estaba embarazada. O sea, yo estaba embarazada, el cinturón me iba fatal, me compré un adaptador, un cojín de estos que es lo que había en el mercado y no me convencía ni desde el punto de vista profesional de seguridad ni desde el punto de vista de usuario como embarazada. Y entonces cuando estuve investigando encontré todas estas estadísticas de tantas muertes fetales y cuando me incorporé les dije, oye, mira, yo creo que aquí deberíamos trabajamos en seguridad, pues vamos a ver si podemos diseñar algo o ver algo que podamos hacer para las embarazadas. Y me dieron carta blanca. Entonces, pues a partir de ahí ya es pues empieza todo. Empezamos pues haciendo lluvias de ideas, juntamos grupos de papás, de mamás, de gente que solo era experta en seguridad pero nunca había estado embarazada. Empezamos a ver qué soluciones podíamos poner para que las embarazadas fueran seguras. Una vez que tienes esas ideas, pues empiezas a ver cómo bajarlas a tierra, qué materiales puedes usar, qué puedes hacer y qué no, porque muchas veces pues tienes una idea fantástica, pero no la puedes bajar a tierra. Y luego ya los ensayos, que es lo más espectacular y lo que más llama la atención, que pues coges un coche, sientas un dummy, un maniquí.
El cluster dummy, ¿no?
Sí, los cluster dummy y los estrellas y sale todo volando. En este caso, por ejemplo, incluso usamos un dummy embarazada, que reproduce la barriguita y que puedes medir pues el riesgo de daño fetal y todas las cosas. Entonces, bueno, es un proceso muy largo que puede empezar, ya te digo, pues de forma casi anecdótica. Y bueno, pues la verdad es que es muy bonito. Y sobre todo cuando encuentras algo que ves que funciona y que sí que realmente puede resolverle la vida a mucha gente.
Pues se comentaba también, ¿verdad?, al comienzo eso, que entre la legislación y luego nuestra concienciación, ¿no?, en estos temas, creo que pues nos va dando alegrías, aunque aún cada vez que oímos pues el número de fallecimientos en fin de semana, en puentes, en verano, pues la verdad es que uno se plantea que todos debemos de poner un poquito más de nuestra parte.
Sí, queda muchísimo por hacer y en temas de concienciación muchísimo, porque muchas veces, pues lo que te digo, parece que estás muy concienciado. Por ejemplo, las mujeres usan muchísimo más el sistema de seguridad, el cinturón de seguridad, son mucho más prudentes y luego se quedan embarazadas y hacen barbaridades. Y entonces es que es eso, hay una falta de concienciación, en eso hay que trabajar muchísimo. Con los niños pasa lo mismo, es obligatorio incluso el sistema de retención y van en sus sillas. Y todavía te encuentras gente que dice, bueno, añado total, si le voy a buscar al colegio y no llevo la silla, pues le llevo más o menos con el cinto. Y dices, por favor, que es que solo te tiene que pasar una vez.
Claro, si es
que tiene que pasar más veces.
Claro, hay que pensar siempre que o sea, tristemente, los accidentes nunca avisan. O sea, no le dicen, en 5 minutos ten cuidado que vas a tener un golpe o se te va a meter uno por medio o un ciclista de repente o, ¿sabes? No, o sea, que es que ocurren. O sea, cuando menos te lo esperas y en el momento menos deseado.
Exactamente. Yo me encuentro muchos casos de embarazadas que recomiendan, por ejemplo, nada, yo me pongo solo la banda que pasa por el pecho, la diagonal, y me siento encima de la otra, porque así no me pasa por la barriga y ya voy segura. Y me ha ido fenomenal. Y dices, bueno, mira, primero no recomiendes nunca eso porque es una barbaridad. O sea, si tienes un accidente, lo más probable es que te mates, tú y tu bebé. Pero por otro lado, me ha ido fenomenal. Claro, no te ha pasado nada.
No ha pasado nada, ahí está.
Y no te tiene que pasar más que una vez.
Claro,
no te
claro
y ese es el problema. Y esa es la falta de conciencia. Nunca creemos que nos va a pasar.
Bueno, pues espero que por lo menos nuestros oyentes queden bien concienciados. Y te agradecemos, Mónica Díez, ingeniero de seguridad vial de Cidaut, que sigáis pues eso con todos estos proyectos para que al final la seguridad vial sea un poquito más segura, justo. En ese valga la redundancia. Mónica, muchísimas gracias. Un beso.
Hasta Muchas la gracias día. A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun.
Inicio de piano para un baladón que está dentro de la banda sonora que nos está presentando de la película que será la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Se va a llamar Los Juegos del Hambre en Llamas. Y la banda de Chris Martin, es decir, Coldplay, han hecho esta canción que se llama Atlas, especialmente para eso, para la película. No sabemos si habrá próximamente cercano un álbum en el que también incluyan esta canción, que la verdad es que es preciosa. En tres minutos y medio vamos a alcanzar las horarias. Ahí volverá la información a la noche de COPE. Pero ahora lo que vamos a hacer es rápidamente repasar las portadas de los periódicos que han llegado hasta la redacción de la noche, Miriam.
Sí, comenzamos con La Razón. La portada es para Rafa Nadal y titulan Traicionados por el COI. Miembros de la candidatura de Madrid aseguran que les habían garantizado al menos 33 votos en la primera vuelta. Me juraron por todo que nos iban a votar. Bueno, la ira de Nadal, el tenista cuestiona que sea 100% razonable quedar fuera en la primera votación y cree que no se ha valorado el esfuerzo de España. Eso sí, la pregunta es si nos volveremos a presentar. El 69,5% de los españoles opina que hay que pelear por 2024. Por otro lado, Rajoy garantiza más apoyo económico y político si deja el soberanismo. Y hay una encuesta en La Razón, de NC Report, dice que el efecto Susana Díaz no devuelve la mayoría absoluta al PSOE en Andalucía.
Vamos con el ABC.
Pues la portada es para el perfil de Ana Botella, la alcaldesa de Madrid. Madrid congela su gran sueño. La intención es renunciar a 2024, es lo que dice el diario La Razón. La alcaldesa de Madrid...
ABC.
Perdón, la ABC, ABC. La alcaldesa de Madrid ni se plantea la posibilidad tras la derrota. La representación española del Comité Olímpico Internacional cree que habría que pensárselo mucho para dar el paso. Por otro lado, el desafío catalán, en la portada de ABC, la Generalitat ordena incumplir las sentencias sobre el castellano. Y la reforma judicial, un sector del Partido Socialista Obrero Español quiere impedir el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué nos dice el diario El Mundo?
Pues el diario El Mundo nos cuenta que un jeque acusado de corrupción volcó el voto hacia Tokio. Fíjate, el jeque es kuwaití y se llama Al-Fahad. En la fotografía aparece junto al príncipe y desde un principio mostró sus simpatías hacia nuestra candidatura, hacia la de Madrid. Pero volcó el voto hacia Tokio después de que el primer ministro nipón firmara con Kuwait un contrato millonario el 27 de agosto. Al-Fahad está acusado de corrupción y además es uno de los miembros más influyentes del Comité Olímpico Internacional. Bueno, la prensa mundial coincide, la economía noqueó a España, los grandes medios dicen que el COI puso los juegos en manos seguras y que nuestro país es un enfermo económico. También señalan el dopaje como otro de nuestros problemas. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas limita a 3.000 euros el dinero que Díbar no llegó a justificar y políticos y deportistas ven utópico que Madrid vuelva a ser la candidata.
Vamos a ver qué dice la portada del periódico El País.
Pues la fotografía es para una de esas imágenes que está, de esos vídeos que está distribuyendo la Casa Blanca entre los congresistas. Les dicen que la Casa Blanca refuerza con vídeos sus argumentos para el ataque. El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos ha difundido en una web 13 vídeos que muestran a las víctimas del ataque con armas químicas. Y por otro lado nos cuentan, les dimos fuerte a los rebeldes islamistas, muy fuerte. Bueno, pues es el relato desde Malula, que es el corazón cristiano de Siria, de una operación militar del régimen contra milicias insurgentes. También traen a su portada el diario El País que Rajoy pacta con Mas abrir una negociación reservada y expatriados. Los españoles repiten el viaje de los 60 a Suiza. Y por otro lado, la derrota de Madrid 2020 se deja ver en la marca España, que cotiza a la baja. Rajoy dice que el día que tenga una buena noticia saldrá a anunciarla a las ventas.